alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Lía García.
Bienvenidos a otro episodio más de Protagonistas de Fe. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Artieda, el fundador y CEO de Catholic Link en español, una de las plataformas de evangelización digital más grandes de Latinoamérica. Mauricio es originario del Perú, es comunicador y experto en mercadeo digital. Bienvenido, Mauricio, a este espacio de Protagonistas de Fe. Estamos muy entusiasmados que por fin se logró esta entrevista. Gracias por darnos tu tiempo y compartir con nosotros.
Hola, Lía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por la generosidad. Y nada, encantado de que se haya podido dar la entrevista y nada, pues a por ella.
Gracias. Mauricio, tengo entendido, para los que no te conocen, que en un momento estuviste en la vida consagrada, luego escuché por ahí que también en tu hoja de vida trabajaste para el Real Madrid, súper interesante, y pues que ahora eres un hombre casado, CEO de tu propia compañía, etcétera. Así que me gustaría que nos cuentes cómo fue que llegas a la vida consagrada y qué te anima luego a lanzar tu propia compañía de Catholic Link.
Claro, bueno, a ver, a la vida consagrada me lleva pues el amor a Dios, ¿no? O sea, cuando estoy en los primeros años de la universidad, me encuentro con la fe de una manera muy, muy bonita, muy, muy intensa. Yo en el colegio no me consideraba ni siquiera cristiano. Entonces, ese encuentro con Dios en los primeros años de la universidad, a través sobre todo de las obras de Joseph Ratzinger, me transformó mucho, ¿no? Y me hizo cuestionar muchas cosas y entender que si era verdad, no sé, que Dios amó tanto al mundo, que mandó a su único hijo para salvarnos, simplemente tratar de entender mejor eso, tratar de conectar mejor con Dios, se volvió como tan importante que dije, pues hay que dedicarle la vida a esta pregunta, a esta persona, ¿no? Entonces, fue muy lindo, fui laico consagrado durante 13 años de mi vida y la mayoría de ellos los viví en Roma, y en Roma fundé este proyecto de evangelización que se llama Catholic Link, que poco a poco fue creciendo, que en el fondo eran yo daba clases de religión en Roma a chicos de 18, 19 años, y todo el material que yo llevaba donde esos chicos lo empecé a publicar en una página web, que era un blog en realidad, ¿no? Entonces, pero a la gente le empezó a gustar lo que yo publicaba, porque como mis alumnos no eran creyentes, tenía que llevar contenido muy fresco, extractos de películas, publicidades, cosas para poder generar un puente, un link entre efectivamente la vida de fe y el gris en el cual ellos se encontraban, donde muy pocos eran creyentes, ¿no? Entonces ahí creo Catholic Link, el proyecto crece muchísimo, y yo después tomo la decisión de dejar la vida consagrada. No era sacerdote, no era profesor perpetuo, nada. Tomo la decisión de dejar la vida consagrada y entro a trabajar en el mundo secular, Y en el mundo secular fui el director de una agencia internacional de marketing y comunicaciones. Y ahí tuve como clientes a varias marcas importantes como Mercedes-Benz, como la Fundación Real Madrid, como Huawei, como Uber, como Adidas. Pero no era que yo trabajaba, a ver, trabajaba con las marcas, pero a través de una agencia, ¿no? No es que las marcas me habían contratado a mí, solamente, digo, es una pequeña distinción. Pero nada, fue muy lindo trabajar en el mundo secular, pero el proyecto de Catholic Link no le estaba yendo bien porque el director se había ido a trabajar a otro lado. Entonces me daba mucha pena y al final tomé la decisión, también difícil, de renunciar a ese mundo, a ese sueldo que me iba bastante bien y dedicarme el 100% a la evangelización y que gracias a Dios también me ha ido bien, pero sí fue una decisión difícil, digamos, especialmente en América Latina, los proyectos de evangelización normalmente viven de donaciones, ¿no? No son empresas que funcionan, que contratan, o sea, y gracias a Dios hemos podido hacer que Catholic Link sea un emprendimiento que funciona a nivel económico también en América Latina, ¿no? Lo cual, nada, lo cual efectivamente ahora, entre otras cosas, también me dedico a ayudar a otros proyectos de evangelización a encontrar los medios económicos a través de una lógica de emprendimiento, ¿no? O sea, no pidiendo donaciones y tal, sino, oye, te ofrezco un servicio, te ofrezco un producto, y recibo un intercambio económico que me lleva a hacer mi proyecto sostenible y contrato talento católico y le robo a gente a los bancos y a católicos se los robamos a los bancos y a donde estén trabajando y empiezan a entender que el ámbito católico también es un ámbito de desarrollo profesional. Y esa es una clave muy linda para impulsar la evangelización en todo el mundo.
Y precisamente ese, por eso me interesaba mucho platicar contigo y vamos a entrar en ese tema, ¿no? De qué toma ser un proyecto, un emprendimiento de evangelización digital. Pero para los que no están familiarizados con Catholic Link, cuéntanos qué tipo de servicios ofrece Catholic Link.
Catholic Link es una plataforma de recursos para el apostolado, ¿no? Como te comenté, llegué a Italia, mi comunidad me mandó a enseñar religión, y yo balbuceaba el español, perdón, balbuceaba el italiano. Entonces, tenía que preparar súper bien mis clases, ¿no? Porque si no, esas clases iban a ser terribles. Entonces, las preparaba tan bien que todo ese material lo ponía en este blog. Y entonces es una página web de recursos para el apostolado, donde un profesor, donde un agente pastoral en América Latina o en el mundo hispano, en Estados Unidos, también existe Catholic Link en inglés, por si acaso, puede ir y buscar, oye, quiero hablar sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces te van a salir videos, extractos de películas, publicidades donde se puede de alguna manera jalar al tema de la resurrección, citas bíblicas, citas de padres de la iglesia, imágenes, o sea, de todo lo que te puedas imaginar para que tú armes tu propia lección, tu propio apostolado, ¿no? Y por otro lado, Catholic Link después se convirtió en una academia de formación de apóstoles. Entonces, somos una página, una biblioteca de recursos para el apostolado y somos también una academia. De hecho, la academia más grande en español de formación católica.
Mauricio, tú en un momento creo que escuché que te definiste como un apóstol de la evangelización digital, que me parece un término muy puntual. Yo precisamente me cruzo con Catholic Link en el año de la pandemia, en el 2020, cuando no, la pandemia nos cambió a todo y nos a todos y cambió la manera que también nosotros en la iglesia trabajamos para la evangelización, porque recuerdo que en ese 2020, a principios, cuando todo cerró, cuando todo era incierto, todos entramos como en un panic mode, ¿verdad? Y pues la pandemia nos lleva a cambiar la manera en que íbamos haciendo las cosas. Es allí donde yo me cruzo con este curso de evangelización digital. Y no sabes lo que aprendí. Fueron 6 meses donde aprendí tanto y cambió totalmente mi perspectiva de lo que era ser una evangelización digital. Ahora, 4 años después de la pandemia, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo ha crecido la iglesia? ¿Qué es lo que estamos viendo sobre las necesidades que la iglesia, ¿no?, debe de estar presente en este continente digital?
Sí, yo creo que efectivamente la pandemia cambió muchas cosas e hizo que, bueno, que todo el mundo se lanzara, no sé si 10 o 20 años hacia adelante en temas digitales, ¿no? Sin pandemia, yo te aseguro que ahorita no estaríamos hablando de repente de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí nos ha acelerado muchísimos cambios culturales y ese programa que tú mencionas de evangelización digital, efectivamente en Catholic Link lo lanzamos en la época de la pandemia porque tuvimos esta intuición de que, oye, realmente muchas cosas van a ser digitales a partir de ahora. Incluso ya no vamos a hablar de esto es digital o esto es presencial, sino que la realidad misma va a estar entremezclada, ¿no? Y de hecho hay un documento muy lindo del Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano que se llama Hacia una plena presencia, donde dicen que ya no vivimos ni en el online, ni en lo presencial, sino en el on-life, ¿no? O sea, la vida se ha vuelto un poco digital. Y esto trae muchos, muchos cambios que de alguna manera la iglesia tiene que aprender a abrazar, ¿no? Esto cambia un poco si estás en América Latina, si estás en Estados Unidos o si estás en Europa, pero yo creo que a grandes rasgos todavía vemos el mundo digital como un instrumento, ¿no? Un instrumento para la evangelización, como lo puede ser la música, el deporte, y tantas otras cosas, ¿no? Y es verdad que el mundo digital es un instrumento para la evangelización y está muy bueno, pero el mundo digital también es un espacio de encuentro donde la gente se encuentra, se conoce, incluso se casa. O sea, mi esposa yo la conocí primero a través del mundo digital. Entonces, decir que es un instrumento es limitado, porque efectivamente también es un espacio de encuentro. Y por otro lado, también se está volviendo la cultura, se está volviendo la manera como nos comunicamos, el lenguaje que hablamos, todo está muy mediado por lo digital. Entonces, de alguna manera, esa evolución en la comprensión del ámbito digital es súper importante para la iglesia, porque me animaría a decir que un 60 o un 70% de los católicos pensamos que el mundo digital realmente es un instrumento. Y si tú piensas eso, efectivamente, te quedas muy corto con respecto a la responsabilidad apostólica que vamos a tener de cara al futuro, porque el futuro ya es digital, ¿no? Entonces, realmente, abrazar el mundo digital como la cultura que estamos respirando hoy en día, como hizo San Pablo, como hicieron los grandes evangelizadores, abrazaban la cultura y discernían lo que estaba bien de lo que estaba mal, pero hablaban el mismo lenguaje de la gente. Hoy en día no podemos, si bien tenemos que saber separar el trigo de la cizaña, tenemos que abrazar una comprensión de la cultura digital mucho mayor de la que actualmente la iglesia tiene, ¿no? Entonces, este programa de evangelización digital apuntaba un poquito a eso, ¿no? A entender realmente el nivel de penetración que ha tenido lo digital en nuestras vidas hasta el punto de volverse un poquito parte de nuestra cultura.
Súper recomendado para los que no han tenido la experiencia o los que quieren dar unos pininos, decimos nosotros, aprender a manejar esto de los proyectos digitales, vayan a Catholic Link. Mira, en episodios pasados de Protagonistas de Fe hemos tenido la dicha de entrevistar y charlar con Monseñor Lucio Ruiz del Dicasterio de Comunicaciones de la Santa Sede, y él nos decía que pues obviamente para ser un misionero digital no se necesita un diplomado en teología, pero sí se necesita cierto amor y cierta formación para dedicarse a eso. Y también la hermana Shiska Valladares, la famosa monja tuitera, nos decía que los que nos dedicamos a la evangelización digital, pues no somos influencers, sino más bien somos misioneros digitales. Y ella decía, no somos influencers porque no cobramos o nuestro trabajo no es remunerado por esos servicios de ser misionero digital. Ahora, Algo que me ha parecido muy interesante desde el curso que tomé contigo en Catholic Link en el 2020 y que tú has hablado de esto mucho en entrevistas y en programas donde has estado, es que tú consideras, primero, que si se va a hacer una propuesta de digital, de evangelización digital, se debe producir con tu, contenido de calidad, dices. Y luego también hablas de que cualquier proyecto de calidad, pues debes de invertir recursos, ¿no? Y has afirmado que es necesario dedicar nuestros recursos, nuestros talentos, pero que todos estos proyectos también tienen que ser autosostenibles. Y dices, es pecado hacer un trabajo gratis. Háblanos un poquito de esto, acláranos esto de qué estamos hablando cuando decimos que el trabajo debe de ser remunerado.
Ojo, nunca he dicho que es pecado hacer un trabajo gratuito. O sea, me parece muy bien y yo de verdad aplaudo a que es la mayoría, incluso a todos los misioneros digitales, o influencers, o sea, como le quieran llamar realmente, no me quiero quedar en la palabra, que transmiten el amor de Dios y que tienen proyectos que evangelizan y lo hacen gratis. ¿De acuerdo? Me parece lindo, me parece maravilloso, y yo creo que muchas personas están llamadas a hacerlo de esa manera, ¿no? De hecho, Catholic Link, cuando yo era religioso, Catholic Link siempre ha sido un proyecto gratuito, ¿no? Yo no tenía ninguna necesidad de cobrar porque le podía entregar tiempo de calidad a mi proyecto, porque la verdad es que tenía una comunidad detrás que me pagaba el agua, la luz, la comida, el techo. Entonces, realmente, hay algunas personas que están llamadas, sin duda, a hacer a estos proyectos gratuitamente, ¿no? El punto es que cuando tú hablas, por ejemplo, de los laicos evangelizando, los laicos sí necesitan pagar el agua, la luz, de pagarse el techo, poder darle una vida digna a sus familias, ¿no? Y claro, entonces se encuentran con la disyuntiva de ¿a qué me dedico? ¿A la evangelización? O me dedico a trabajar en un banco, ¿no? Entonces al final los laicos católicos optan por trabajar en el banco, porque sienten que, especialmente en América Latina, sienten que es pecado asociar la evangelización con el emprendimiento o generar algún tipo de recurso económico, ¿no? Yo lo cuestiono, es eso precisamente, esa mentalidad de decir, ah, yo no puedo asociar evangelización con emprendimiento porque está mal, ¿de acuerdo? Si la evangelización es gratis, me parece buenísimo, nunca diría que es un pecado para nada. Lo que digo es que sí cuestiono el prejuicio de que, oye, lo evangelizador tiene que ser siempre, siempre gratuito, ¿no? Y no es verdad, porque los proyectos buenos, los proyectos profesionales, los proyectos que hoy en día son los más importantes a nivel de comunicación de la Iglesia Católica, necesitan ser sostenibles. O sea, reciben ingresos de alguna forma, ya sea con donaciones o ya sea vendiendo algo, pero cuando tú tienes un proyecto profesional, necesitas contratar talento profesional. Cuando tú tienes un proyecto profesional, necesitas pagar a proveedores de herramientas digitales como para mandar mailing, para el hosting, para distintas cosas que eso cuesta. Y porque tú levantes la mano y digas, yo soy católico, pues nadie te regala nada. ¿No? Entonces, todos esos recursos en talento profesional, en herramientas digitales, y en tantas otras cosas, porque al final una persona no lo puede hacer todo, necesitas que ese proyecto genere de alguna manera, de alguna forma, ingresos, ¿no? Y hoy en día, especialmente en América Latina, pedir donaciones es muy difícil. ¿No? Porque la gente, no sé, en la pandemia se cayeron, todas las personas que estaban donando dinero se cayeron y con ellas se cayeron muchos proyectos católicos. Entonces, la mentalidad del emprendedor es la de ofrecer un producto y a cambio, efectivamente, recibir una compensación que de ninguna manera hace que la evangelización, no sea gratuita. Yo creo que la evangelización sigue siendo gratuita, pero hay... Especialmente en la evangelización digital, hay costos asociados al profesional, a los estudios que tiene esa persona, a las herramientas digitales que, como te digo, no son gratuitas y que de alguna manera se tienen que pagar. Entonces, la evangelización sigue siendo gratuita, yo creo. Es como decir, la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia que tú vas a Paulinas y te compras, ¿la palabra de Dios es gratis? Yo creo que sí, pero hay costos asociados a la imprenta, al libro, a los traductores, no sé, que hay que pagarlos. Entonces, nadie sale de Paulinas agarrando una llevándose una Biblia gratis y diciendo, la palabra de Dios es gratuita, y nadie lo hace, ¿no? Entonces, en el mundo digital pasa algo parecido. La evangelización sigue siendo gratuita, pero evidentemente, si tú tienes un curso lindo, súper profesional, que lo ha dado una persona que ha pagado por sus estudios, por formarse, que lo estás haciendo en una herramienta digital increíble y que para llegar a ti, además, han tenido que contratar algún servicio de marketing para que te llegue ese mensaje invitándote al curso, esas cosas hay que pagarlas. Y creo que no hay que ser cínicos con esto. O sea, esas cosas cuestan y no pueden salir solamente del bolsillo de laico, porque laico no tiene los recursos para poder costear todo esto y porque eso haría que el proyecto no sea sostenible. Hemos estado muy acostumbrados, creo, a que los proyectos digitales los paguen las comunidades religiosas con los donativos de algunas familias y tal. Pero ese sistema no es sostenible de cara al futuro. Estamos en el 2024. Cada vez hay menos donantes católicos y en América Latina son prácticamente nulos, ¿no? Estados Unidos todavía se sostiene con grandes familias, con muy buen corazón que sostienen estos proyectos, pero en América Latina, el emprendedor católico, de verdad, perdón, el proyecto de evangelización digital tiene que empezar a tener mentalidad de emprendimiento y no está mal. El que lo quiero hacer gratis, lo felicito, de verdad es un trabajo encomiable y me parece increíble que nunca cobre, pero el que necesita hacerlo sostenible porque no tiene otra manera de hacerlo sostenible, caramba, está muy bien que lo haga de esa forma.
Gracias, muchísimas gracias por esa aclaración. Y similar a lo que yo a veces le explico a las personas cuando dicen, no, ¿por qué tengo que pagar por el uso del salón parroquial? Yo siempre digo, es que el Espíritu Santo no paga los biles, ¿no? No, hay que sostener, hay que ayudar a sostener. Y similarmente, ¿no? También ciertos proyectos que deben, ¿no? Las plataformas se tienen que pagar. Así que muchísimas gracias por esa explicación. Mauricio, yo en mi trabajo como directora diocesana me encuentro siempre con jóvenes que están ansiosos de empezar un proyecto, pero que no saben cómo lanzarse, saben cómo utilizar las redes sociales y de alguna manera quieren emprender o empezar un proyecto de evangelización digital. Tú que eres experto en la materia, ¿qué consejo, qué tip, qué herramienta podrías compartir con nuestra audiencia o con estos jóvenes que quizás están considerando lanzarse con algún proyecto de evangelización digital? ¿Qué es lo primero, lo segundo, lo tercero que deben considerar?
A ver, yo creo que es importante considerar qué les gusta, ¿no? Conocerse primero, qué les gusta, para qué son buenos. Hay gente que le gusta estar delante de una cámara, hay gente que no le gusta estar delante de una cámara. Esto ya marca una diferencia en el tipo de proyectos que puedes crear. Después, qué temas asociados a la evangelización te gustan, te apasionan, te mueven el corazón, ¿no? Porque te puedes meter de verdad en muchísimos temas, como en la teología del cuerpo, o te puedes meter en enseñar un poco de historia de la iglesia, o puede ser un misionero digital de teología, de Biblia. Hay muchísimos, muchísimos temas, o temas más psicológicos, ¿no? La autoestima desde una mirada cristiana. En Catholic tenemos cursos hasta de nutrición, desde una de inversión, desde una mirada cristiana, católica. Y entonces hay muchas temáticas realmente en las cuales te puedes posicionar como un misionero digital, que pueden ser más explícitas o menos explícitas con respecto a la evangelización, ¿no? Entonces, hay que entender esto primero, ¿no? Que es muy amplio este mundo y es importante conocerse. Lo que hacen las personas que se quieren lanzar es, mira, en vez de conocerse y entender qué es lo que quieres, muchas veces ven a quién le está yendo bien, ¿no? Y lo copian. Entonces, ahí empiezas muy mal, porque copiar a otro en realidad va a generar que no tengas identidad. Y la manera de crecer en las redes sociales, en realidad, es porque alguien te da un like o un follow. ¿Y por qué alguien te da un follow? Porque se identifica contigo pero si tú no tienes identidad, nadie se puede identificar contigo, ¿me entiendes? Entonces, ese es el primer problema que tenemos cuando nos lanzamos al inicio. Entonces, yo creo que es importante conocerse. Ojo, no importa si ya te lanzaste, o sea, todavía te puedes conocer y puedes cambiar la trayectoria de tu proyecto sin ningún problema, ¿no? No es que nadie te va a criticar porque el nombre de tu cuenta de Instagram cambia, porque tomas la decisión de ahora hacer esto en vez de aquello, ¿no? Y otro tema muy importante, Lía, especialmente pensando en la sostenibilidad de los proyectos, porque muchos proyectos son muy buenos, pero como no encuentran los recursos económicos, al final no le puedes entregar tiempo de calidad. Y cuando lo vuelves un hobby o cuando lo vuelves una cosa que la haces de vez en cuando, el proyecto no agarra tracción. Hoy en día, para tener éxito en Instagram o para ser un misionero digital que tenga un proyecto grande, necesitas dedicarle tiempo de calidad a estos proyectos, ¿no? O sea, hace 20 años o hace 10 años esto podía ser un hobby y aún así tener éxito. Hoy en día hay tanta gente que se dedica profesionalmente al mundo digital el que no lo está haciendo de manera profesional, es difícil a veces tener un buen impacto. Entonces, por eso sí me interesa este segundo consejo, y es que trata de identificar una necesidad en tu audiencia, trata de responderle a un dolor de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la gente? Bueno, de repente hay muchas parejas que se están peleando y no encuentran realmente acompañamiento. O de repente hay gente que no sabe cómo educar a sus hijos de forma católica. O de repente, no sé, algo que la gente necesite. Porque cuando tú creas contenido o cuando creas un proyecto en torno a una necesidad real, es mucho más fácil que la gente conecte contigo, ¿no? Entonces, oye, la gente que no sabe cómo rezar, buenísimo, yo voy a tener un proyecto para enseñarle a la gente el ABC de la oración católica. Voy a hablar de la lección, voy a hablar de la oración del nombre de Jesús, voy a hablar de todos estos temas para que la gente realmente que no sabe cómo rezar empiece a tener una vida espiritual y una vida de oración rica. ¡Wow! Cada vez que crees un reel o un contenido teniendo en mente un dolor de la gente, va a ser buenísimo porque la gente va a conectar rápidamente contigo, vas a tener identidad, la gente se va a identificar y vas a crecer. Si tú simplemente haces un proyecto por hacerlo, sin partir de un dolor, sin conocerte, copiando a otros, evidentemente vas a hacer un proyecto que se va a quedar súper estancado, ¿no? Entonces, esos serían realmente los consejos, creo que más importantes. Y después, si lo haces mejor a nivel técnico o un poquito peor a nivel técnico, Internet es muy, muy benévolo con el tema técnico, ¿ok? Especialmente una red social como Instagram, realmente te grabas un reel en el celular sin muchísima edición ni nada. Es importante que el audio se escuche bien nada más. Y si has hablado al dolor de la gente, a una preocupación de la gente, a una aspiración de la gente, tu reel pues va a calar, ¿no? Y va a tener impacto, ¿no? Entonces, hay que aprovechar que el mundo digital es benévolo con el tema técnico para que nos lancemos y poco a poco vamos mejorando en las formas y en el tema técnico y en la edición y ponerle voces y ponerle tal. Pero no es necesario al inicio. Lo que sí es necesario es que lo que estás diciendo sea relevante para la persona que te esté escuchando al otro lado del celular. Y eso lo puedes hacer con un video no tan bueno. El audio sí es importante, vuelvo a repetir, el audio sí es bien importante, pero es bien fácil de tener un buen audio. Para que la gente te escuche el mensaje en el fondo, ¿no? Y pues nada, ese sería mi consejo, Lía.
Gracias. Y me lleva a esta próxima pregunta. Obviamente en los últimos años hemos avanzado mucho, ¿no? En la iglesia con respecto a la evangelización digital hablábamos sobre cómo la pandemia nos aceleró esa actualización. Ya en muchos lugares, ¿no? Se transmite la misa en diferentes plataformas, las parroquias, las diócesis ya cuentan con su sitio web, con su página web, con sus inclusive páginas de las diferentes redes. Tenemos misioneros digitales, ya hay podcasts católicos, etcétera. ¿Dónde consideras tú que continúa habiendo un vacío o una brecha en la evangelización digital? ¿Dónde hay terreno fértil y qué más se pudiese hacer?
A ver, yo sé que después de la pandemia hay más páginas web, se transmite la misa y muchas otras cosas. Yo creo que mi respuesta es un poco parecida a lo que te he dicho anteriormente. A ver, en la pandemia hubo mucha gente que perdió su trabajo, hubo mucha gente que estaba con ansiedad, hubo mucha gente que estaba deprimida. Hubo muchos nuevos problemas a los cuales dar una respuesta. Era un terreno muy, muy fértil, y lo sigue siendo, creo, para crear proyectos que respondieran a las necesidades de las personas. Y eso fue lo que hicieron los mormones, el reiki, el yoga. Todos se convirtieron repentinamente en oídos para escuchar el dolor de la gente y crear proyectos que respondieran a esas nuevas necesidades. ¿Qué hizo la iglesia? Salvo algunas excepciones, se esforzó por transmitir la misa. O sea, estábamos tan metidos en lo que siempre habíamos hecho, ojo, y si era necesario, si era importante, pero de verdad, prácticamente, si bien tuvo un gran impacto el tema de transmitir la misa, había muchas más cosas que hacer, y no solamente aprender Zoom para transmitir la misa. O sea, a lo que voy es que el Reiki, las curaciones holísticas, la carta astral y todos estos proyectos, de verdad que a nivel de contenido son de muy, muy escaso nivel y de verdad, ahorita son, Lía, empresas multimillonarias que siguen segmentando sus anuncios a las audiencias católicas. Entonces, por el hecho de haber estado tan imbuidos en lo que siempre hacemos, por no haber escuchado estos dolores que gritaban en la época de la pandemia, salvo algunas excepciones, porque hay proyectos lindos que sí, católicos que sí se dedicaron a hacerlo, yo creo que estamos un poco atrasados con respecto a todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando los católicos que están en ese gris de la fe, que no son católicos tan de ir a misa o tal, piensan en un retiro, oye, me quiero ir de retiro, pues se van, buscan retiros de respiración, de bioflow y de cosas totalmente New Age. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene lindos proyectos de retiros, salvo los que te vas por la parroquia, tal, pero esos canales de comunicación son los de antes, ¿no? O sea, siguen siendo los mismos de la parroquia que se van al retiro. Pero la gente que está en lo digital, la gente que está buscando activamente cosas y los está buscando evidentemente en Google, no encuentra proyectos de esta naturaleza de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros en la pandemia nos dedicamos a escucharnos un poquito a nosotros mismos. Entonces, mi respuesta es un poco dura, Lía, pero yo creo que la iglesia sí está entendiendo esto. Y me parece que cada vez más estamos entendiendo que necesitamos partir del dolor, de las aspiraciones, de las necesidades de las personas para poder crear proyectos que realmente tengan un lindo impacto. Y además, nosotros tenemos la plenitud de la verdad. Entonces, es mucho más fácil para nosotros conectar con los anhelos, con las necesidades de las personas, porque nuestro modelo es Cristo, que es precisamente la humanidad plena. Mientras que, no sé, el reiki y el yoga tienen que hacer maromas para conectar con las necesidades de las personas. Nosotros no, pero sí tenemos que empezar a tener una mentalidad un poquito más de escucha del dolor humano. La iglesia es experta en humanidad. Sin embargo, creo que muchas veces nos olvidamos de que para ser expertos en humanidad tenemos que partir de una profunda empatía como la tuvo Cristo con cada una de las personas que se encontró en su tiempo.
No, me parece una respuesta muy, muy honesta de tu parte, gracias. Y para finalizar, pues las dos preguntas. ¿Quiénes son las personas que te han inspirado en tu carrera, en tu ministerio, en tu apostolado? ¿Han habido personas claves que han inspirado tu trabajo? Y la segunda, ¿cuáles apostolados digitales, aparte de Catholic Link, o proyectos tú recomiendas a que le pongamos atención, que le demos like, que sigamos, que tú crees están haciendo la diferencia en la evangelización digital actualmente?
A ver, ¿quiénes me han inspirado? Yo creo que mucha gente me ha inspirado, sinceramente. Probablemente la primera persona o la más importante haya sido Joseph Ratzinger y después Benedicto XVI. Por esa capacidad de hablar con todos, esa mirada tan flexible, tan bien formada, con una profundidad en su conocimiento de la fe que le permitía realmente entender a los demás y hablar con mucha naturalidad. Yo sé que mucha gente piensa que Benedicto XVI era un tipo súper rígido y que no sé, era como el pitbull de la fe y cosas así, pero eso solamente lo dice la gente que no ha leído nada de Benedicto XVI y que solamente se dejan guiar por si tenía cara bonita o cara fea en una conferencia, ¿no? La gente que ha leído a Benedicto XVI o a Joseph Ratzinger saben que era un teólogo profundamente empático, ¿no? Y él, yo creo que me ha inspirado muchísimo. Después me ha inspirado realmente personas muy concretas, no son ni famosas ni nada, o personas que han hecho las cosas muy bien en el mundo digital. Podría citar, por ejemplo, a Juan Manuel Cotelo, Jesús Colina, personas que las considero también amigos y mentores, y que también Monseñor Munilla. La verdad es que ahí sí la lista es un poco larga, ¿no? Pero ahí puedo mencionar a ellos tres, por ejemplo. Y después, ¿qué otros proyectos me gustan, y que me parece que están haciendo las cosas bien? Me gusta un proyecto de unas chicas mexicanas que se llama Avenire. Me gusta el proyecto del Padre Borre, que se llama Ilumina Más. Me gusta el proyecto de Hechos 29. Me gusta, por ejemplo, me gusta, bueno, los proyectos grandes como CNA o Aleteia, Religión en Libertad, siempre fue un proyecto interesante. Después está 10 Minutos con Jesús. La verdad es que la lista en ese sentido también es grande. Me gustan algunos influencers que están haciendo, bueno, misioneros digitales, influencers. Yo no hago muchas distinciones con esta, no he reflexionado mucho sobre este tema de la palabra influencer. Pero después, misioneros digitales, me gusta, me parece que está haciendo, no sé, bien las cosas. Por ejemplo, el proyecto 2 son 1, Rebeca Barba, Clara Cuevas, el Padre Borre, no sé, son de verdad muchísimos, muchísimos que admiro, que seguimos, que valoramos, que son además nuestros amigos, las chicas de Amar Así, etcétera, etcétera.
Absolutamente, y muchos de los nombres que mencionaste ya me declaro también fan de ellos, Padre Borre, Clara Cuevas, tantos que hay que nos están enseñando. A mí me gusta seguir estas páginas, seguir sus cuentas, porque también aprendo mucho y nos enseñan no solamente de la fe, sino que cómo estar presentes en este continente digital. Muchísimas gracias, Mauricio, por este espacio que nos has concedido. Al igual que me considero fan de las personas que has mencionado, también me considero fan tuya, de tu trabajo, de tu apostolado, y queda muy recomendada los recursos de Catholic Link, y que es un excelente recurso para aquellos que estamos dando pininos o pasitos en esto de la evangelización digital. Ha sido un placer charlar contigo hoy.
Muchas gracias. Lía, por la conversación, por las preguntas tan atinadas y nada, encantado de ayudar en tu ministerio en lo que se pueda.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano, con el fin de llevar la buena nueva al pueblo de Dios y brindar programación católica de calidad a nuestra audiencia. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales de Protagonistas de Fe. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.